Virginia de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues tenemos la alegría de celebrar hoy la institución de la Sagrada Eucaristía, el Jueves Santo, con el que se inicia el Triduo Pascual, estos misterios de nuestra salvación, a los que Jesús, como encaminó su vida, fue siempre dirigiéndose a Jerusalén. Y ahorita viene el clímax, así como, no sé, en una sinfonía, por ejemplo, hay un momento ya espectacular cuando todos los instrumentos dan su máximo, sus acordes más fuertes, o el centro de la sinfonía, de la melodía, de la armonía. Bueno, pues nosotros vamos a acompañar a Jesús tratando de comprender sus sentimientos. En este día de la institución del Sacramentum Caritatis, del sacramento del amor, y siempre que hablamos de la Eucaristía es bueno pues que hagamos un esfuerzo y decir, oye, no estamos hablando de alguien ausente, estamos hablando de alguien que está aquí con nosotros. Podríamos hablar de alguien que no está, por ejemplo, pues cualquier personaje que no está aquí con nosotros. No nos podemos dirigir a él o podemos acordarnos de alguna cosa de él, pero no está. Claro, Jesús sí está, está como estamos cualquiera. Está con su presencia verdadera y real, no está como puede estar alguien que nos mandó un mensaje, por ejemplo, o que, no sé, está virtualmente, sino está en su presencia personal, en el sagrario. Y por eso es muy bueno meditar y no acostumbrarnos, porque la Eucaristía es algo verdaderamente enorme, como que nos rompe los esquemas. Pues hoy en la tarde, esta tarde, celebraremos la misa que se llama In Cena Domini, la misa de la Cena del Señor, y al rato, dentro de un rato, vamos a retirar las formas del sagrario, las formas consagradas, para que esté vacío. Entonces, como si la Iglesia, con ese gesto litúrgico tan sencillo, pero muy expresivo, es decir, no hay Eucaristía, o sea, ahorita no hay, ahorita va a empezar, ahorita va a ser instituida. Así que intenta verla con ojos nuevos, como si nunca hubieras oído hablar que está Cristo, que es Cristo. Que es Él, que es el mismo Cristo, el de la historia, el de ayer y el de la eternidad. Es Jesús. Y vamos a intentar tener aquello que el Papa Juan Pablo llamaba el asombro eucarístico. Como si, qué increíble, qué estupor, qué emoción, qué bonito, qué consuelo, qué compañía. Voy a tratar de comprender que, pues, que es Él. Incluso pues ya nos puede servir un poco la gramática, ¿no? Sino es que en español distinguimos entre ser y estar. Ustedes están aquí en este lugar, no son este lugar, son pues lo que son, cada uno de ustedes es la que es. Así como en inglés no se distingue, no sé cómo le hagan para hablar con esta fuerza que tiene la expresión en español, y decir, oye, es que es distinto, el verbo to be no es siempre igual, tiene mucho más fuerza cuando decimos tu vi en el sentido de estar o tu vi en el sentido de ser. Pero aquí decimos, es Jesús, es Jesús. Es el mismo Cristo. Por eso decía el Papa San Juan Pablo, la Eucaristía es un misterio demasiado grande como para admitir ambigüedades o reducciones. No vayas a hablarme ambiguamente, no es un mero símbolo o signo, una manifestación. No reduzcas, es la persona de Cristo. Dicen que el cura de Ars, cuando señalaba el sagrario, decía, es Él, es Él. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Es Él. Pues sí, podemos decir, es Él. Si ustedes han ido alguna vez a Italia, pues pueden ir a Roma y visitar una iglesia que se llama la Santa Cruz de Jerusalén, donde hay unas reliquias increíbles de la Pasión de Cristo. Hay un pedazo de la tabla del INRI y hay pues clavos y trozos de la cruz bastante grande que se encontró Santa Elena en Jerusalén. Y dice, qué impresionante, vamos a la Santa Cruz de Jerusalén a ver las reliquias. Ah, pues vayan. Y vamos a ir a Turín a ver la Sábana Santa. Anden pues, vayan a Turín. Qué increíble que... Bueno, la Sábana Santa además ni siquiera está expuesta, se exhibe cada ciertos años y se forman unas colas inmensas para ver esa reliquia increíble de Jesús que resucitado imprimió en la tela pues, de una manera muy misteriosa su efigie. Podemos conocer el rostro de Cristo, la estatura de Cristo, la complexión de Cristo. Gracias a ese prodigio pues físico, espiritual, misteriosísimo. Y qué suerte tuviste de ir a la Sábana Santa y te dejaron estar un minuto viendo la Sábana Santa. Pues y luego ya te dijeron, sigan caminando porque hay mucha gente. Pero aquí no es la Sábana Santa, aquí es Él. Esto es lo increíble. Y después tenemos que decirlo, pues búscalo vivo. Está vivo. No es una reliquia, está una reliquia de San José María, pues ahí no está San José María, ni tampoco sabe dónde está enterrado. No es él, no es San José María, es algo que recuerda a San José María. Pues esta es la realidad del poder de Dios. Por eso nos pidió, hagan esto en memoria mía. Hoy recordamos este momento. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. O sea, con gran deseo he deseado, he tenido un ardiente deseo de comer esta Pascua. Tenía muchos deseos de instituir este sacramento. Luego tomó pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Hagan esto en recuerdo, no un recuerdo, pues simplemente pues como afectivo, sino una conmemoración que la Iglesia le llama la anámnesis, y se que hace presente lo que se está diciendo. Pues recuerden, todos tenemos muy viva la canción ganadora del Oscar que dice, recuérdame, recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Pues te voy a dejar una canción para que me recuerdes, para que no te olvides de mí. Te voy a dejar una letra para que digas, pues te llevo en mi corazón, cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Pues esa es, podríamos decir, la, no sé, la expresión del amor. O sea, yo me tengo que ir, pero te voy a dejar mi canción y lo que tiene en mi corazón. Y Jesús dice, hagan esto en memoria mía, pero no como un recuerdo histórico, sino porque va a hacerse presente. Dicen que si no tuviéramos la Eucaristía, ya nos hubiéramos olvidado de Jesús. Después de 2000 años, como no nos interesa, pues estamos acordando de Julio César o de el emperador Tiberio. Pero es que él no se fue, pero no se fue. Y efectivamente, pues, ¿quieres saber cómo es Dios? Pues es muy fácil saber cómo es Dios. Piensa en la Eucaristía. Interpreta el signo eucarístico. Ve que pues no puede hacer más para decirte qué es lo que quiere tenerte para siempre con Él. Y no quiere esperar a que te mueras para tenerte con Él, sino desde ahorita ya te quiere tener con Él, o quiere hacerte uno con Él. A veces podemos pensar que nosotros somos como, pues como que éramos príncipes o princesas, y de repente vino una bruja y nos encantó, nos hizo un hechizo horrible y caímos en pecado y nos dañó la naturaleza. Pero de repente viene el príncipe heredero y nos dice, come, mira, come esto que te voy a dar. Y entonces tú al comerlo te vas a hacer una conmigo. Y tus células se van a ir cambiando en mis células, y tu sangre se va a cambiar en mi sangre, y tu alma se va a cambiar en mi alma. Y tú que eras, pues, un ser deforme por el pecado, esclavo de Satanás, ahora tienes mi filiación, o sea, te doy mi ser hijo de Dios. Y si eres hijo, eres también heredero. Tienes todos los tesoros del universo para ti, porque has comido mi cuerpo y bebido mi sangre. Y porque si comes su cuerpo y bebes su sangre, permaneces en él y él permanece en ti. Y entonces podemos ir comprendiendo, pues, la enormidad de la Eucaristía. Y si es que no se compara con nada, absolutamente con nada, ni con las reliquias de la Santa Cruz, ni con la sábana santa, ni con nada. Es Jesús. Me transforma. Pues vamos a pensar si tenemos esta conciencia con gran deseo. Yo tuve un gran deseo de instituir la Eucaristía, porque iba a ser la manera más profunda, total, completa, íntima de unirme contigo. Y por lo tanto intenta llevar una vida eucarística, una vida centrada en la Eucaristía. Hoy vamos a pedírselo como, pues, como una gracia, un gran don. Hay un sacerdote que va a dar un círculo a los sacerdotes que están en la vicaría del centro de la Ciudad de México. Y hay una iglesia en Tepito, un barrio terrible, que se llama La Santa Institución. ¿Qué es eso de la Santa Institución? Pues es esto, o sea, es una iglesia que está dedicada al momento de la institución de la Eucaristía. Yo nunca había oído que había una iglesia que estuviera dedicada a la Eucaristía, la iglesia de la Eucaristía, pues que todas las iglesias son de la Eucaristía. Pero esta, pues, digan, qué bonito que digan, la iglesia de la Santa Institución, La Santa Institución. Hoy es la Santa Institución. Y en la Santa Institución, en este misterio del corazón de Cristo, de la revelación del corazón de Cristo, pues podemos preguntarnos un poquito sobre nuestra vida eucarística. O sea, ¿qué es para nosotros la Eucaristía? Hay algo que le puede doler mucho a Jesús, y que el Papa Benedicto la resaltaba, que era que Jesús dio muchas, o explicó muchas parábolas sobre los banquetes, pero los banquetes con lugares vacíos. Pues sí, voy a dar un banquete, pero no vienen. La gente no viene. Hay lugares vacíos. Y que precisamente el dolor de Cristo es la indiferencia. Te he dado, bueno, ya no te puedo dar nada más grande. O sea, te doy mi yo, te doy mi ser. Dice, toma, cómeme. No, pues la verdad es que no me interesa comerte, estar contigo. No me interesa especialmente comulgar, no le doy demasiada importancia. Hay otras cosas que me importan más. Estoy muy distraído en otras cosas. Me importa más lo externo, no aquello que puedas realizar en mi corazón. Y podemos preguntarnos, por ejemplo, pues ¿cuánto comulgamos? ¿Con qué frecuencia comulgamos? Seguramente en la vida eterna nos daremos de golpes contra la pared, porque dices, ¿por qué no comulgué más? ¡Qué bárbaro! Si me transformaba en Cristo, si mi eternidad depende de mi identificación con Cristo y por lo tanto sobre todo de mi unión eucarística, de mis células en células de Cristo y mi sangre en sangre de Cristo. Pues, ¿con qué frecuencia comulgo? Y después puedo preguntarme, ¿y cómo comulgo? Por ejemplo, ¿con qué emoción comulgo? Sería muy triste que recibiéramos al Señor sin emoción, sino con rutina. Ahorita no vamos a comulgar porque no hay, bueno, si hay una misa en la mañana, que es la misa crismal, que celebra el obispo con su presbiterio para recordar la ordenación sacerdotal. Pero no se puede comulgar fuera de la misa, excepto en la comunión de enfermos. Pero puedo preguntarme, oye, ¿y mis comuniones son habitualmente comuniones emocionadas? Dicen que la mujer es menos pudorosa que el varón, por ejemplo, para las expresiones, ¿no? Por ejemplo, para dar abrazos, para dar besos, para tocar, para expresar su emoción. Bueno, yo pues no te limites en tus expresiones de emoción. San José María le decía siempre, bienvenido. Le voy a poner un nombre nuevo cada vez que lo reciba. Lo voy a decir, pues no sé, le voy a decir. Pues médico divino, necesito que me cures mis males. O mi enamorado, la razón de mi vivir. O el amor de mis amores. O lo que quiera, lo que se me ocurra, aunque sea cursi. Voy a poner aquello que es parte de pues el amor humano, que es el eros, no solo el agapé, sino también el eros, la parte sensible. Y puedo decir, ¿te pones muy contenta cuando comulgas? ¿Te llenas de felicidad porque es Él? ¿Estás felicísima con Él? O a veces dices, ya se me metió la rutina, estoy muy distraído, comulgué y se me fue la atención, o comulgué y me salí inmediatamente, no hice acción de gracias cuando el Señor todavía está dentro de mí. Como decía el Papa Juan Pablo, pues que cuando comulgamos, cuando decimos amén, es como el fiat de María, y el rato de permanencia sacramental de Jesús en nosotros es como los 9 meses de la permanencia de Jesús en el vientre de María, o sea, si está con nosotros. ¿Cuánto santificó Jesús a María? Esos 9 meses, pues, no podemos imaginarlo. Pero eso es lo mismo, o sea, tú tienes a Jesús dentro de ti. O puedo preguntarme también, ¿tienes hambre de comulgar? ¿Tienes ansias, deseos de recibirlo? como cuando ayunamos, bueno, pues es que tengo mucha hambre, pues ayuna de otras cosas y tendrás más hambre. Si mi corazón está lleno de sucedáneos, pues no voy a tener hambre. No voy a haberme ilusionado con este momento. Y después puedo preguntarme, ¿y lo agradeces? Pues que Eucaristía significa acción de gracia. Pues a lo mejor no. Por ejemplo, pues no agradezco que estos días voy a poder estar tan cerca del Santísimo. O tengo la alegría de poder agradecerle mucho en esta vela que voy a tener de hoy a mañana, una vela de adoración eucarística. Yo te voy a tener que decir, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, como la canción de Mocedades, eres tú, eres tú, sí, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Voy a ver tu mirada y tu rostro y estás vivo. Eres el pan vivo que da la vida al mundo. Y por eso una de mis actitudes ante ti tiene que ser la adoración. Te voy a adorar. Vengo a adorarte. No quiero adorar a nadie ni a nada más. Quiero adorar al único Dios verdadero. Al Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre, misma naturaleza, por quien todo fue hecho, todos los planetas y las estrellas y las galaxias, y todos los hombres, aunque no lo conozcan, y los chinos, y los indios, y los rusos, y los japoneses, y los anteriores, y los de ahora, y los que vendrán, de todas las religiones, es el único Dios. Y es el Dios de los ateos y el Dios de los agnósticos, porque es el único Dios. Dicen eso que decíamos ayer, que realmente no hay ateos. La Biblia nunca habla de ateos, no hay ningún pueblo ateo. Sí hay muchos idólatras, pueblos idólatras y personas idólatras, pero es que yo vengo a adorar a Dios. Estoy adorando al Dios vivo, por eso me arrodillo y por eso lo recibo con toda reverencia. Y por eso le doy culto de adoración. Y puedo decir, pues, en detalles con él. Llega siempre un poquito antes a misa. Recógete. Si vas a un lugar donde hay mucha gente, pues procura irte a un sitio donde no te distraiga. Incluso cuida, lógicamente, los detalles exteriores, ve bien vestido. Como antes la gente los domingos, pues se vestía mejor, mucho mejor que en la semana. Ahora es al revés, ahora los domingos cuando todo el mundo va más fachoso. Entonces tenemos que decir, bueno, pues, si vas a ir a misa, vístete mejor, no vayas de pants o de guaraches, ¿no? Ve bien vestido. Haz bien la genuflexión, hazla con el corazón. Descubre a los ángeles, hay ángeles que adoran permanentemente de día y de noche al Santísimo. San José María quiso poner su habitación al lado del sagrario porque pues, padecía mucho insomnio y se iba a meter al sagrario, se iba a meter al oratorio. No sé si se vestía o no, se ponía la sotana o se iba en pijama, no sé. Pero se iba a meter, aquí estás. ¿Qué más le puedo pedir a la vida que estar contigo? Y por eso ya también pues descubre a María, que está presente en todos los sagrarios, porque no se separa de su Hijo, y alguna presencia también misteriosa ahí de San José. Y nos decía, cuiden mucho los detalles, todos los detalles de la Eucaristía, pues sea lo que más cuiden. Me acuerdo que me contaron del Cardenal Salazar, el Cardenal Emérito de Guadalajara, que una reunión de los sacerdotes les decía, pues era un hombre, o es un hombre muy claridoso, ¿no? Y les decía, las flores de plástico las guardan para su sepultura. O sea, no pongan las flores de plástico en el sagrario. Ahí si quieren para su ataúd ahí las ponen, pero no las pongan para el sagrario. Pues hagan esto en memoria mía, recuérdenme. Aquí comienza todo el proceso. Mi vida vale lo que vale mi vida eucarística, mi conciencia eucarística. No vale por mis acciones o por mis obras. La eficacia de mi vida, el proyecto de mi vida, la misión de mi vida, lo que yo pueda realizar de bueno, y es pues importante que me plantee metas de servicio y lo que sea. Pero si no tengo la Eucaristía, si no me lleno de la Eucaristía y si no vivo en torno a la Eucaristía, pues estoy desaprovechando lo esencial. El centro del centro, la explicación de nuestra vida, la clave interpretativa. ¿Cómo es Dios? Pues piensa en la Eucaristía. ¿Qué quiere Dios de ti? Pues la unión transformante. O sea, que tú te eucaristices o que te cristifiques. ¿Quién te va a ayudar? Pues aquella que es la mujer eucarística. Y es bonito pensar también cómo la Eucaristía, pues es simplemente eso, como no nos fuerza. Si quieres ven, si quieres comulga, si quieres acompáñame. Pero ojalá tuvieras el sentimiento de María, el ansia de su corazón, la emoción, su ilusión, su alegría, y también como que su pena cuando no puede estar cerca de los sagrarios. El estar como descubriendo, aunque sea a lo lejos, en las ciudades, dónde está Jesús. Ustedes, creo que hoy, entre las actividades que vi en el horario, es que harán la visita a las 7 casas. Pues qué bonito que puedan decir, voy a visitar 7 lugares donde está Jesús, aquí a la adoración. Esto es lo importante, no las olimpiadas o el campeonato mundial de fútbol. Es completamente secundario, irrelevante. Pero sí es absolutamente importante, absolutamente central en nuestra vida. Eso depende de nuestra felicidad, nuestra eficacia, la felicidad que podamos llevar a los demás, porque ahí está Jesucristo. Es Él, es el Señor, y nos ha pedido hoy que hagamos esto en memoria suya. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.